Complicado y es un poco unusual, cada vez es un título de una película de science fiction, pero ¿qué más le vamos a hacer? El título de esta predicación es Job, Behemoth y un Leviatán. Job, Behemoth y un Leviatán. Un Leviatán. Si ustedes quieren escribir bien los nombres de estos dos animales o estas criaturas, pueden ir a Job 40 y 41, y los vamos a encontrar ahí. El subtítulo es más fácil, es cuando el justo sufre. Cuando el justo sufre. Y si yo les preguntara el día de hoy a cada uno de ustedes, ¿cuántos hemos escuchado acerca de Job? Que levante la mano. ¿Cuántos hemos leído el libro de Job? Que levante la mano. Al menos un versículo. ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos leído todo el libro? Este personaje es muy conocido y a la misma vez es poco conocido. Lo conocemos porque él fue paciente. Lo conocemos porque él sufrió. Pero nada más. Es lo único que conocemos de él. Y al tener un conocimiento muy vago de quién es Job y qué es lo que la Biblia dice, muchas veces nos fabricamos cosas que en realidad el libro no dice. O muchas veces conocemos quién es Job por nombre, pero no sabemos de qué trata el libro. Y cuando encontramos pasajes oscuros como el capítulo 40 que vamos a mirar el día de hoy, el capítulo 41, nos quedamos más abrumados, más curiosos por lo que habla ese capítulo, de cómo describe ciertas criaturas, que se nos olvida cuál es la intención del autor bíblico al mencionar ese tipo de criaturas. Así es que para despejar algunas dudas que posiblemente algunos tengan o algunas malas concepciones, voy a dar 4 puntos al principio antes de leer lo que vamos a leer para mirar de qué trata el libro y de qué es lo que no trata el libro. Y de esa manera vamos a tener un mejor entendimiento de qué es lo que habla todo este libro. Decía un erudito, ahora sí un PhD, John Walton, que cuando hablamos del libro de Job, en realidad no podemos llamarle libro. Para nosotros ha llegado como un libro, pero en realidad al principio no era un libro. En el primer punto vamos a mirar que el libro de Job, a pesar de que lleva su nombre, spoilers alert, no se trata de Job. Muchas veces pensamos que si hablamos de Esther, el libro se trata de Esther. Y si hablamos de Job, pues el libro tiene que hablar de quién, de Job. ¿Y qué es lo que pasa? Como tenemos un entendimiento incorrecto de esto, lo que pasa es de que venimos a la Biblia pensando que vamos a aprender de quién. De Job, exacto. Porque el libro tiene el título de quién, de Job. Entonces, ¿de quién voy a aprender? Voy a aprender de Job. Es más, Santiago dice que aprendamos la paciencia de Job. Entonces, ¿de quién se trata toda la historia? Bueno, se trata de Job. Entonces, ¿cómo yo voy a atravesar mis tribulaciones, mis problemas? ¿Cómo yo voy a enfrentar los problemas que vengan a mi vida? O si tengo una enfermedad, bueno, tengo que aprender de quién, de Job. ¿Pero qué creen? En el capítulo 42, Job se arrepiente. Y si Job se arrepiente, significa que él cambió su forma de ser. Significa entonces que él en ciertas cosas estaba mal. Entonces no puedes aprender de Job porque hubo cosas que él hizo que mal. Entonces, ¿de qué trata el libro entonces? O muchas veces, bien intencionados, vamos a los capítulos donde se mencionan los amigos de Job. Y los amigos de Job dicen algunas cosas para Job, algunas cosas son verdad y otras cosas no son verdad. Algunas cosas no son accurate, No que la Biblia tenga errores, sino que el pensamiento, la filosofía que tienen en cuanto a la deidad, en cuanto a Dios, es incorrecta. Y por eso al final Job tiene que hacer un holocausto por sus, ¿qué? Por sus amigos. Y esto es importante, porque muchas veces queremos citar lo que los amigos de Job le dicen a Job como algo que así siempre es, y cometemos ese error. Entonces, el libro no se trata de Job, a pesar de que lleve su nombre. Sus amigos no están bien. Job al final se arrepiente. Entonces, ¿de qué trata el libro? ¿Verdad? Ya que estamos quitándonos estas ideas preconcebidas de la cabeza. Are you ready? El libro se trata de Dios. Se trata de Dios. Job es un personaje dentro de más personajes. Job es un personaje más que sus amigos. Es un personaje más que el Ha-Satán, que es el adversario. Es un personaje más. Tiene más protagonismo. Pero al final este libro nos enseña algo about God. O sea, la persona que tenemos que tener en mente al momento de leer a Job, no es a Job, sino ¿a quién? A Dios. Y cuando lean su Biblia ahora, no estén tanto pensando en la actitud y el carácter de Job como el personaje principal, sino cómo Dios al final se revela. ¿Qué es lo que Dios le muestra a Job después? Este libro, escúchenlo. Y posiblemente no vamos a terminar. Este libro no se trata de Job, sino cómo debemos de ver a Dios en medio de los sufrimientos. Recordemos que tenemos tres amigos, tenemos a Job, tenemos al Satán, y en medio de esos problemas, Satanás tiene una perspectiva acerca de quién, acerca de Dios. Job tiene otra perspectiva acerca de Dios. Y los amigos de Job tienen otra perspectiva acerca de Dios. ¿Y qué crees? La esposa de Job tiene otra maravillosa perspectiva acerca de Dios. Entonces este libro, al no tratarse de Job como personaje principal, se centra en Dios. How do we see God in our problems, struggles, and suffering? ¿Cómo nosotros estamos viendo? ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Respondemos como Job? ¿Respondemos como los amigos de Job? ¿Respondemos como la esposa de Job? ¿Respondemos como el adversario? Este libro se trata de cómo vemos a Dios en medio de los sufrimientos. Y no solamente eso. Apenas nuestro hermano acaba de decir que no renegamos de Dios, que no le atribuimos mal. Lamentablemente en la práctica no es así. Lamentablemente en medio de los problemas sentimos cosas en contra de Dios. Que no las decimos, pero las que las sentimos. Y una de ellas es, this is not fair. Teóricamente no deberíamos de hacer esto. Pero vemos que aún al final Job hace eso. Entonces este libro nos trata de hacer ver en cómo debemos de ver a Dios en medio de sufrimientos, pero también cómo debemos de responder a Él en medio de nuestros sufrimientos. No solamente how do we see God, how we see God in problems, but how we answer to God when we are suffering. ¿Me entiendes? No solamente es cómo vemos a Dios, qué perspectiva, todo el tiempo nos va bien, todo el tiempo estamos bien y de pronto viene un problema a nuestra vida, y cómo vamos a ver a Dios ahora, cómo va a cambiar nuestra perspectiva. Y segundo es, cuando estemos con llagas, cuando estemos con problemas y todo nos falte, no solamente cómo vamos a ver a Dios, sino cómo vamos a responder a Él. ¿Cómo vamos a responder a Él en medio de esas cosas? ¿Confiaremos en su sabiduría? ¿Confiaremos realmente en que lo que Dios está haciendo es justo? ¿En que Dios tiene motivos y razones suficientes por las cuales Él está permitiendo que yo pase por X o Y razón, a pesar de que yo no entienda por qué estoy pasando tales cosas? Este es el problema de Job. Job no sabe lo que está pasando en el cielo, solamente él sabe que ha perdido sus hijos, que ha perdido su casa, que ha perdido todo, que ha perdido sus pertenencias, sus bendiciones, su dinero, su estabilidad económica, y ha perdido su salud. Y él quiere saber por qué. Pero este por qué está cargado de muchas falsas concepciones. I am right. Why this is happening to me? ¿Confiaremos en su sabiduría? ¿Confiaremos en Dios aun cuando no sepamos todas las cosas? Y este libro, por eso me encanta, al momento de que entiendes este libro, te das cuenta entonces que este libro no te dice, this is the answer. That is not the purpose of this book. The purpose of this book is, will you trust even when you don't know? El propósito de este libro no es decirte, mira, la razón por la cual sufres es por esto y por esto y por esto y por esto, sino que nos deja algo más incógnito. Aún si no sabes cómo Job, tú confiarás en Dios, aunque no sepas todas las cosas. Y este pensamiento es muy importante, porque ¿qué crees? Muchas veces van a pasar cosas en nuestra vida, cosas horribles, que nunca Dios nos va a decir. Y que nunca los vamos a ver en esta vida y posiblemente ni en la otra. No vamos a saber por qué razón realmente estoy pasando tales cosas. La pregunta es, ¿confiaremos en Él? Segundo, no se trata de encontrar la respuesta del por qué a razones específicas de nuestro sufrimiento. Este libro no nos va a decir, it's not a book of answers. Este libro nos va a decir, mira, la razón por la cual Job está pasando esto y el otro es por esto y por otro. ¿Cómo sabemos esto? Porque eso es lo que están discutiendo sus amigos, ¿no? Bueno, quizás se está yendo mal porque has pecado. Y si has pecado, solamente tienes que arrepentirte y Dios te va a dar todo para atrás. O si no, quizás no sabes que has pecado, pero pecaste. Y si no sabes que has pecado, pero pecaste, pues arrepiéntete, a pesar de que no sepas en qué pecaste, pero reconoce que existe la posibilidad de que existe algo que no te recuerdes. Y si no te recuerdas, arrepiéntete para que Dios te restituya todo. O quizás no, quizás no. Quizás no es que no te acuerdes. Quizás es que Dios te puso en medio de estos problemas para mirar cómo estás reaccionando y ahora estás pecando. Ahora. Y tienes que arrepentirte de esto. No se trata de encontrar la respuesta y estos son los que los amigos están haciendo. Puede ser por esto. Solo admite que estás mal. A pesar de que no sepas en qué, solamente admite que estás mal, arrepiéntete, aunque no sepas de qué, para que Dios te restituya todo. ¿Y qué es lo que dice Job? I won't. No lo voy a hacer hasta que se demuestre que soy, ¿qué? Culpable. Y pensamos que cuando llega a Dios en un torbellino, le va a decir la razón por la cual. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Eso suena como una respuesta? No suena como una respuesta. Está diciendo, you don't know. You don't know a lot of things. La pregunta es, si tú no sabes todas esas cosas, por mucho que te explique todas esas cosas, si tú no las sabes, will you trust me? ¿Vas a confiar en mí o no? Entonces no se trata de encontrar la respuesta del por qué a razones específicas de nuestro sufrimiento, escúchalo. La pregunta que nos pone este libro es, ¿acaso seguiremos íntegros? In the midst of problems. Esa es la verdadera pregunta. La pregunta no es si Dios nos va a responder cada uno de los mil y tantos detalles del por qué pasamos cosas malas, por qué nos pasan cosas malas. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú permanecerás siendo íntegro a pesar de todas estas cosas? ¿Estás listo? Porque lo que dice el Satán es esto. ¿Acaso Job sirve a Dios de balde? Quítale todo y verás cómo maldice tu nombre. Ese es el punto principal de este libro. El punto principal no es que vamos a saber todas las respuestas, porque crees, no podemos. Y posiblemente Dios nunca nos los va a decir. Él es soberano. Pero la pregunta es, en medio de esos problemas, ¿acaso seguiremos íntegros? ¿Acaso seguiremos confiando en Él? ¿Acaso seguiremos teniendo una justicia desinteresada a pesar de todas estas circunstancias? ¿Confiaremos en Dios? ¿Le conoceremos o le conocemos verdaderamente? Si le conocemos verdaderamente al Señor, al momento que nos pasan los problemas, nunca vamos a desconfiar de quién. De Él porque le cree. Porque le creemos, le conocemos. Pero si no le conocemos, y pensamos que le conocemos cuando las cosas están bien, y de pronto las cosas cambian y no sabemos por qué razón. La razón por la cual nos quejamos, la razón por la cual murmuramos es porque no le conocemos. Si le conociéramos, no pasaríamos por ese estado, no pasaríamos por esa condición. Entonces la verdadera pregunta no es si Dios nos va a decir y nos va a revelar cada cosa por la cual sufrimos. La pregunta es, persistiremos en la integridad. Tendremos una justicia desinteresada a pesar de las circunstancias. Y lo peor, le seguiremos sirviendo. Porque ¿sabes cómo dice el texto? No has considerado a mí, ¿qué? A mi siervo. La pregunta es, ¿le seguirás sirviendo? Esa es la verdadera pregunta. Porque Job, hasta cuando sus hijos hacían banquete, ofrecía holocaustos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no los tengan? ¿Acaso Job seguirá sirviendo? ¿Lo ves? Que el panorama del libro de Job cambia al tener una perspectiva correcta de lo que trata el libro y lo que no trata. Punto número 3, específicamente 40 y 41. Los monstruos o las criaturas que se mencionan, Behemoth y Leviatán, que se mencionan, no tienen el propósito de enseñarnos si los dinosaurios convivieron con los seres humanos. Cuando queremos ver esos libros, cuando queremos ver los capítulos, lo primero que queremos encontrar es si los seres humanos coexistieron con los dinosaurios. Y decimos, bueno, este se parece a un dinosaurio. Y lo está hablando Dios y está diciendo que Job lo conoce. Entonces, por lo tanto, Jurassic Park fue para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Estamos trayendo problemas del 2022 e imponiéndolos a dónde? Al libro de Job. Y se nos olvida por qué Dios está hablando de Behemoth. Se nos olvida por la cual razón Dios está hablando de Leviathan. Ya se nos olvidó. Nosotros queremos saber si es un dragón mítico o si es un dinosaurio. Y los monstruos que se mencionan no tienen el propósito de enseñarnos si los dinosaurios convivieron con los seres humanos, sino de enseñar sabiduría por medio de esas criaturas durante las tribulaciones. O sea, ¿qué tiene que ver Behemoth con las tribulaciones? ¿Qué tiene que ver Leviathan con nuestras tribulaciones? Eso nos tenemos que preguntar. ¿Qué tiene que ver esos dos criaturas con la sabiduría de Dios y con lo que está pasando en la vida de Job. Punto número 4. Y lo más importante, si hoy solamente eso vemos, qué bueno. ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones de nuestro servicio y justicia ante Dios? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación del por qué servimos a Dios y nuestra justicia ante Dios? Primer punto, el testimonio de Job. Vayamos a Job capítulo 1 y versículo 1 rápidamente para mirar el primer capítulo. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, todos juntos por favor, dice así. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Notemos la peculiaridad de Job. Hubo una vez en tierra de Uz, este hombre no es hebreo, porque es la tierra de Uz, pero este hombre, a pesar de que no es hebreo, esta historia está diseñada para ser contada para personas israelitas. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. La palabra perfecto no significa que no pecaba, sino que era un hombre maduro en su fe. Era un hombre que tenía una fe madura. Esta palabra perfecto lo encontramos también en el Nuevo Testamento, obviamente en griego, pero tiene la misma connotación, que la palabra de Dios es inspirada por él, que es útil para redudir, para corregir, y dice el texto a fin de preparar a todo el hombre de Dios para que sea ¿qué? Perfecto en toda buena obra. La palabra aquí perfecto no se refiere a que no peca, sino que es una persona que ha sido madura en la fe, ha podido tener una fe madura. Y después dice recto, que hacía siempre lo que era justo, temeroso de Dios, que se conducía bajo los mandamientos de Dios y apartado del mal. Esta palabra apartado del mal nos dice que este hombre no solo se apartaba físicamente o moralmente de lo malo, apartado, también puede significar desagradable, también puede sugerir ferocidad. O sea, se apartaba porque le repugnaba todo lo perverso, todo lo maligno y lo impuro. Había un repudio santo en el corazón de este hombre que lo hacía apartarse del mal. Eso es importante. Quiero que escuchen el versículo. ¿Cuántos sinónimos y cuántos adjetivos le pone este capítulo? Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, por donde quiera que lo vayas a ver, Job era un hombre íntegro, era un hombre apartado del mal, era un hombre que temía a Dios, era un hombre que hacía lo justo, era un hombre que era moralmente maduro en su fe, que temía al Señor. Escúchalo. Esta frase se vuelve a repetir por los labios de Dios. Y aquí quisiera que me pusieran atención. Si yo le preguntara a ustedes, ¿este hombre entonces teme a Dios? Sí. ¿Es un hombre perfecto? Sí. ¿Es un hombre recto? Sí. ¿Es un hombre temeroso de Dios? Sí. ¿Es un hombre apartado del mal? ¿Cómo crees que le va a esas personas? Claro. Eso es lo que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque asociamos que entre más nos portemos bien, Dios más nos tiene que bendecir. Y esa es la mentalidad de Job. Esa es la mentalidad de este libro. Eso es lo que este libro nos quiere mostrar. Que no todo el tiempo es así. Automáticamente asociamos mi obediencia, sinónimos, bendiciones. Entre yo más me porte mejor, entre más yo haga esto, entre más yo haga lo otro, Dios de alguna manera me tiene que bendecir porque soy un hombre que perfecto, justo, apartado del mal. Y vemos el segundo punto, las bendiciones de Job. Versículo 2. y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas y 500 asnas y muchísimos criados. Solamente quiero que escuches esto. Se va a escuchar un poco raro, pero recuerden que este libro no solamente es un libro histórico, es un libro sapiensal. Eso no, es un libro que nos enseña teología y filosofía por medio de poesía. Y quiero que entiendan esto. Hagamos matemáticas en los números. Nacieron 7 y 3. ¿Cuánto es? 10. Su hacienda eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos. ¿Cuánto es otra vez? 10,000. 500 yuntas y 500 asnas. ¿Y cuánto da otra vez? 10. ¿Cuál es el punto? Si tú, el punto es poner un número, 10, que sea lo más rico que una persona pueda hacer, lo más bendecido que una persona pueda hacer, esa persona era ¿quién? Job. Este hombre era justo, era recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal y era un hombre que también lo tenía todo. Dios le había dado todo, 10, 10, 10, todo. Tenía 7 hijos, 3 hijas y así. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y cuando miramos aquí otra vez, la falsa concepción es que tenemos, pensamos que Job es un Job que tiene mucho ganado, pero que vive allá en una casita solo, apartado de toda la sociedad. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que era un hombre más grande que todos los que. Toda la ciudad dependía de quién. Dependía de Job. ¿Cuántas personas contrataba? Tenía muchísimos criados. No estamos hablando solamente de una persona que tenía mucho ganado. Era un hombre que toda la sociedad, la economía dependía de su grandeza, dependía de su bienestar. Si Job caía, no solamente caía él, sino que caía toda la ciudad, caía todo el comercio. Eso es importante. Porque cuando sus amigos van ante Job, no solamente quieren que se arrepienta y ya, para que deje sufrir, sino para que Dios le devuelva todas las cosas. En la mente de ellos no solamente es Job está sufriendo, sino la ciudad, todo el lugar. Todo esto se está echando a perder. Es como el día de hoy el dueño de Walmart, por así decirlo. Aunque no es igual, pero para que te des un ejemplo. Y cerraran todas Walmart, todo esto. Eso trae un problema económico y alimenticio en toda la ciudad. Siguiente punto, los sacrificios de Job como padre. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Escucha, quiero que veas el punto y la idea principal. Tenemos un hombre justo y este hombre justo lo tiene todo. ¿Por qué? Porque los hombres justos y los hombres íntegros y los hombres que son maduros en la fe, Dios los quiere. Dios bendice, escucha, pero ¿por qué le fue mal a Job? Bueno, posiblemente sus hijos que pecaron. Y este libro se adelanta a esto. Y dice, no, porque aún Job hacía holocausto por quienes. No solamente cuando pecaban, sino por si quizá, quizá. Entonces, por donde quiera que lo veas, Job, la desgracia que le vino no fue por una mala conducta, no fue por sus hijos, no fue por una mala actitud que tuvo, no fue por un pecado, sino que él era un hombre íntegro, temeroso de Dios. La pregunta es entonces, ¿por qué aún teniendo todas estas cosas, aún siendo íntegro, al final termina mal? Punto número siguiente, Job y el concilio divino. Job y el concilio divino, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. entre los cuales vino también el Satán, una traducción más correcta, el adversario. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y aquí vemos la objeción a la sabiduría y las leyes de Dios. Póngame atención. Si ahorita ustedes piensan que esto no es importante, ahorita quiero que le entreguemos la mente al Señor. Versículo 8. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pregunta, ¿Job era siervo de Dios? Sí. ¿Era un hombre justo? Sí. Pongamos atención. Versículo 9, todos juntos. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Quiero que aprendamos algo aquí. ¿A Job después le va mal? Sí. ¿Y qué es lo que cuestiona a Job? ¿Por qué? Pero ya en el cielo, cuando a Job le va bien, también se cuestiona a quién. A Dios. Aquí en la tierra, Job está cuestionando la sabiduría de Dios, del por qué le está yendo ¿qué? Mal. Pero ya en el cielo, tenemos un adversario que está cuestionando la sabiduría de Dios y las leyes de Dios cuando Job le está yendo ¿qué? Bien. ¿Lo entiendes? Job conoce su condición y su parte. Lo que no sabe es que allá arriba también a Dios se le está cuestionando precisamente porque a Job le está yendo bien. Por los dos lados se está cuestionando la sabiduría y las leyes de quién. El adversario está diciendo, él es justo por lo que le das. Entonces tu sabiduría no es buena. Y esto es algo muy tremendo, hermano. Porque entonces, si Job se porta bien por lo que recibe de Dios, la pregunta es entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia entonces? ¿Qué no crees Dios? Que en lugar de que Job sea justo, él se está portando solamente así por aquello que tú le crees, por aquello que tú le das. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Escúchalo, eso es bien importante, porque Satanás aquí no está cuestionando la justicia de Job, la está asumiendo, está diciendo que sí, realmente Job es un hombre justo, realmente Job es un hombre temeroso de Dios, realmente Job es un hombre íntegro, realmente Job es un hombre recto. La pregunta es, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué él es así? Y si él no es así, porque realmente teme a Dios, sino por los beneficios que él recibe de Dios, la pregunta es entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? La justicia, para ser justicia, no debe de venir por algo que recibimos ¿a qué? A cambio. Entonces, ¿cómo vas a saber que realmente Job es justo porque realmente ama a Dios? ¿Cómo vas a saber que realmente Job sirve a Dios y adora a Dios porque realmente desea servirle voluntariamente? ¿Cómo vas a saber eso? ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Y este pasaje de pronto habla más de nosotros que de Job mismo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué somos, hermanos? Porque Job es un personaje en el cual nos va a enseñar en cómo nosotros miramos a quién, a Dios, cómo miramos su sabiduría. La pregunta es, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué tememos a Dios? ¿Somos servidores por amor o por conveniencia? Escúchalo. ¿Servimos a Dios porque eso es justo? ¿Realmente nuestra justicia, lo bueno que hacemos, lo recto que hacemos, es por una justicia desinteresada? Y si es una justicia la cual hacemos por las bendiciones que recibimos de parte de Dios, entonces, ¿acaso eso es una verdadera justicia? ¿Se mantendrá Job justo a pesar de las calamidades y tribulaciones? Porque escucha, no has considerado a mi siervo que es temeroso, que es recto, que no hay nadie como él. Y la objeción de Satanás ni siquiera lo está acusando de nada mal. No está diciendo que no es justo, está diciendo, ¿acaso teme Job de balde? Lo que está cuestionando Satanás son sus motivaciones. ¿Por qué sirves tú a Dios entonces? Y hemos escuchado un evangelio que dice, tú dale $100 a Dios y Dios te va a dar cuánto. Y Satanás sale a la escena y dice, ¿acaso se te teme de balde? ¿Acaso Job te sirve por nada? Entonces aquí lo que nos va a decir el libro es si realmente servimos a Dios porque servimos a Dios. O si le servimos a Dios porque estamos obteniendo algo, ¿a qué? A cambio, el punto es, ¿qué es realmente nuestro servicio? ¿Qué es realmente nuestra justicia? ¿Por qué nos tratamos de portar bien? ¿Por qué nos esmeramos en esto? ¿Acaso es porque estamos recibiendo algo a cambio? Y si estamos recibiendo algo a cambio, entonces eso no podemos llamarlo como una verdadera justicia. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo sabemos que realmente servimos a Dios? Desinteresadamente. ¿Cómo sabemos que nuestra justicia es una verdadera justicia desinteresada? For nothing. ¿Cómo sabemos eso? Cuando se nos quita todo. Y cuando se nos quita todo, entonces damos a conocer si realmente eso era una verdadera justicia, si realmente eso era un verdadero servicio. Hay personas que cuando les va bien, se portan bien. Y buscan a Dios y buscan hacer el bien porque les está yendo bien. Ahora, eso es importante. Porque en aquel tiempo, los hombres servían a sus dioses por algo a cambio. No había tal cosa de decir, tales criados, tales siervos, tales sacerdotes sirven a sus dioses por nada, sino que había un intercambio de cosas. Los dioses les protegían, los dioses les daban alimento y en cambio los hombres les servían a ellos porque obtenían algo a cambio. Entonces el libro de Job cambia eso y dice, ¿acaso Job, tu siervo, acaso te sirve por nada? Esa es la pregunta. En cualquier cultura pagana, si llegaras a esta pregunta dirían, pues no, yo sirvo a Dios, ¿por qué? Por algo, porque protege mi casa, protege mi familia, me da esto, me da el otro. ¿No han escuchado? Mi virgen esto, mi virgen el otro. O sea, yo sirvo a esto, a estos ídolos, a estos dioses, porque me dan algo y por tanto les hago su fiesta y por tanto les hago el otro. Hay una conveniencia, ellos me dan esto y yo recibo algo a cambio. Y la pregunta para el Dios de la Biblia es algo muy diferente. Satanás está cuestionándolo allá arriba. ¿Acaso tu siervo, siervos plural, porque esto es un libro sapiensal, nos enseña a todos nosotros, esto es para que nosotros pensemos, ¿acaso tus siervos te sirven por nada? Y eso te pone a pensar mucho. O sea, ¿dónde yo cabría en esa categoría? ¿Cómo voy a saber esto? ¿Cómo voy a saber que yo sirvo a Dios por nada? O sea, ¿do we serve God because He is God or because He is giving us something? ¿Lo entiendes? Realmente yo, I serve God because He is God. Realmente podemos decir eso. Realmente podemos decir, sirvo a Dios porque Él es Dios y porque esto es lo que es correcto hacer. O realmente lo hago porque estoy recibiendo algo. Escucha, los hombres en aquel tiempo servían a sus dioses por algo a cambio en aquella cultura, pero escucha, pero el Dios de la Biblia no tiene necesidades. Y si el Dios de la Biblia no tiene necesidades, no podemos intercambiar cosas con quién, con Dios. No le podemos decir al Dios de la Biblia, yo hago esto y tú me das qué, porque no hay nada que intercambiar, no hay nada que intercambiar, porque Dios no tiene necesidades. Y si Dios no tiene necesidades, Él no requiere nada de qué, nada de nosotros. Entonces, nuestro servicio, ¿cómo debe de ser? Se mantendrá Job justo. Otra cosa importante es que en aquella cultura se quería que los hombres fueron creados por los dioses para que fueran esclavos de los dioses. Los dioses no querían hacer el trabajo duro y por tanto crearon a seres humanos para que hicieran el trabajo difícil. Pero el ser humano, según el Génesis, fue creado no para ser esclavo, sino para ser la imagen de ¿quién? La imagen de Dios. ¿Cuál es la motivación entonces de la justicia? ¿Por qué sirvo a Dios? Escucha, entonces si Dios no tiene necesidades y Dios no me da las cosas por mi justicia, la pregunta es ¿por qué entonces me da las cosas? ¿No? ¿Por qué bendijo a Job Dios con lo doble al final? ¿Porque se portó más bien? Ese es el punto del todo el libro. Que al final Dios le restituye el doble, no porque se portó mejor, sino porque Job entendió algo que antes él no había entendido. Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él entendió algo que antes no había entendido. ¿Servimos a Dios porque Él es Dios? ¿O porque es generoso con nosotros? Por lo que puede hacer con nosotros. Nuestros beneficios no deben de ser nuestras motivaciones, sino Dios mismo. Versículo 10, por favor. ¿Lo tenemos? Ya casi terminamos. ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás todos juntos si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ves que aquí el punto es esto? El punto es, Él te está sirviendo y es justo, pero no lo está haciendo por nada. ¿Y cómo lo vamos a saber que estamos sirviendo a Dios por nada? Hasta que se nos quita, ¿qué? Todo. ¿Y cuál es la objeción de Satanás? Si le quitas todo, vas a mirar como él va a blasfemar, va a maldecir tu nombre en tu propia cara. Es lo que quiere decir presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y después tenemos las tragedias de Job, que no tenemos el tiempo de mirarlas. Primero, la primera tragedia que tuvo Job fueron sus bienes. Dios le quitó todo, sus vacas, sus criados, sus hijos, todo, le quitó todo. ¿Y qué es lo que pasó cuando Dios le quitó todo? Él tuvo una aflicción mental, se rapó la cabeza, y tuvo un colapso emocional. ¿Y qué es lo que dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de morir. Sea el nombre de Jehová bendito. Él dice el texto que Job adoró, se postró y adoró y no pecó contra Dios. En la segunda aflicción que tiene Job es en su salud. No solamente ahora Dios le ha quitado sus bienes, sino que ahora él tiene una plaga que le hace arder su cuerpo, le hace estar llagoso a él. Y ahora no solamente él experimenta aflicción mental, sino que ahora experimenta un dolor físico. Dolor físico. ¿Y cuáles son las tentaciones de Job? Por favor, vayamos a Job 2, versículo 1 al 10. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas porque dice algo que la Reina Valera no traduce muy correctamente. Job capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? La primera tentación de Job es su esposa. Escúchalo. ¿Cuál es el struggle aquí? El punto es, ¿acaso Job sirve a Dios de qué? De balde. Quítale todo y vas a mirar que él va a maldecir tu qué. Tu nombre. La pregunta es, ¿lo hará Job? Esa es la pregunta. Job 2, del 1 al 10. La primera tentación de Job. Y sucedió que un día que cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste. Esto es lo que no está muy claro en la Reina Valera. Aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Y Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto, un pedazo de barro, para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, primera tentación, ¿aún conservas tu integridad? Esto es lo que está en juego. ¿Acaso Job teme a Dios de qué? Quítale todo y verás si no maldice tu nombre. Primera tentación. ¿Viene de su propia qué? Esposa. Maldice a Dios y muérete. Suicídate. Maldice a Dios. Esto es lo que está en juego. ¿Acaso Job sirve a Dios por lo que Dios le da? Y si Job se porta bien por lo que Dios le da, entonces al final lo que él hacía no era ¿qué? Justicia. No era rectitud, era con maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia has hablado, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Segunda tentación de Job. Segunda tentación viene de sus amigos. Sus amigos es todos los capítulos. Resumidamente se los digo. La tentación de sus amigos es esta. Has pecado y arrepiéntete. Y Dios te va a restituir ¿qué? Todo. Pongamos atención porque es muy importante. ¿Por qué no podemos confiar en todo lo que los amigos de Job le están diciendo a Job? Porque ellos tienen una falsa perspectiva de quién es Dios y de la sabiduría de Dios. Tú has pecado y por eso Dios te ha quitado ¿qué? Arrepiéntete y Dios te va a restituir ¿qué? Todo. ¿Ves el problema? tienes que arrepentirte para que Dios te vuelva a dar qué. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu confianza en Dios? ¿O que Dios te dé qué? Todo. ¿Y cuál es la objeción de Satanás? ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Esa es la pregunta. Quítale todo y verás si no maldice tu nombre. Y luego, si él se arrepiente solamente para agarrar las cosas para atrás, entonces significa que realmente él no teme a Dios. Él realmente no ama a Dios y no confía en Dios, porque lo va a hacer solamente para volver su salud para atrás, para volver a agarrar los beneficios para atrás. Y muchos de nosotros pensamos así. Estoy enfermo y me voy a arrepentir para que Dios me qué. ¿Acaso Job teme a Dios de qué? De balde. Y luego viene otro amigo. Has pecado sin saberlo. Arrepiéntete, porque lo más importante es que Dios te dé tus cosas para qué. Para atrás. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Señor, yo no sé en qué he pecado, pero si he pecado, me arrepiento, pero qué. Pero quítame esto. Es exactamente como piensan sus qué. Sus amigos. Y si no me crees, lee todo el libro. Te vas a dar cuenta que sí. ¿Y sabes qué es lo que dice otra persona? Bien pragmático. Solo confiesa que estás mal. O sea, dentro de las dos personas, Dios y tú, alguien tiene que estar mal. ¿Qué crees? Dios no. Solamente di que estás mal. Di que estás mal y ya. Y Dios te va a dar las cosas para atrás. Otra vez, ¿qué es lo que piensa esta persona? Que lo más importante no es justicia. Lo más importante no es la integridad. Lo más importante no es tu relación con Dios. Lo más importante es que vuelvas a ser prosperado, a que vuelvas a tener las cosas para atrás. ¿Y qué es lo que pasa cuando vienen problemas a nuestra vida? Y no sabemos dónde vienen. Lo primero que hacemos es tú tienes la culpa. O no, tú tienes la culpa. Y si no, pues no, nadie tiene la culpa. Pero si nadie tiene la culpa y nos está pasando todas esas cosas, bueno, hay que arrepentirnos. ¿De qué? No sabemos. Pero vamos a arrepentirnos para que se nos quite eso. ¿Por qué? Porque lo importante no es temer a Dios. Lo importante no es ser justo. Lo importante no es obedecer a Dios, tener una relación con Dios, confiar en Dios. Lo más importante es que estemos bien. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Y cuál fue el pecado de Job? Que desconfió de la sabiduría de Dios. Él dijo, yo estoy bien, pero estoy recibiendo mal. Por lo tanto, algo está mal. ¿Lo ves? Ese fue el pecado de Job. O sea, él no está conforme como las cosas están pasando. Si yo hubiera hecho esto, que Dios me haga esto. Si yo hubiera hecho lo otro, que Dios me haga esto, pero no lo he hecho. Y si no lo he hecho y me está pasando esto, algo está mal. Y quiero saber qué es esto que está mal. Él está desconfiando de la sabiduría de quién. En base a lo que no sabe. En base a lo que no sabe. ¿Y qué es lo que pasa? Es exactamente por lo que pasamos, con la diferencia que no somos tan justos como Job. En el momento que las cosas en nuestra casa, en nuestra vida se simbran y comienza a haber problemas aquí, comienza a haber problemas allá, porque tienes que leer todo el capítulo 1. La hacienda se quema y viene un solo siervo, y luego los hijos se mueren y viene otro siervo, y luego vienen los ganados y todos al mismo tiempo. Nosotros no tenemos ni tanto dinero, ni somos ni tan justos. Y cuando empezamos a mirar problemas aquí, problemas acá, lo primero que hacemos es comenzamos a decir, eso está mal. ¿Por qué pensamos que las cosas están mal? Porque medimos nuestra justicia, o medimos esas cosas, y la primera persona que desconfiamos es de quién. Es de Dios. O sea, si yo fuese Dios, yo le haría así. Y al momento de pensar así, estamos desconfiando de la sabiduría. ¿De quién? De Dios. Job desconfió de la personalidad de Dios, de su carácter, de su bondad y su justicia. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos a Dios cuando estamos en problemas y no sabemos cómo hacer? Para terminar, vamos a mirar la respuesta de Dios, hermanos. Hasta aquí Satanás ha hablado, hasta aquí Job ha hablado, los amigos han hablado, la esposa ha hablado, pero ahora Dios va a querer. Va a responder. ¿Estamos listos, hermanos, para que Dios nos responda cuando pasamos por problemas y no sabemos por qué estamos pasando esto y nos amargamos el alma y nos sentimos mal y pensamos que esto no es justo y queremos saber todas las cosas? Vamos a mirar qué es lo que Dios tiene que decirnos en estas circunstancias. Job capítulo 40, versículo 15 al versículo 24. Vamos a mirar Job y Behemoth. Job capítulo 40, versículo 15 en adelante. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no inmuta. Esta es la parte importante, versículo 23. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. No cambia. Todos juntos lo que sigue, por favor. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Qué está diciendo? Que este animal Behemoth, cuando el agua le llega hasta la boca y aún el río le golpea en su boca, él no se queda. Él no se mueve. Él está tranquilo porque confía ¿en quién? En Dios. ¿Y hasta dónde le han llegado las aguas a Job? ¿Y qué está haciendo Job? Está cuestionando ¿a quién? A Dios. Y este animal tan grande, tan poderoso, cuando se encuentra en un lugar como un río y le golpea el agua hasta la boca, y toda su fuerza se encuentra inundada de todo esto. Él no se inmuta. Él está aquí. Tranquilo. Un animal confía más que quien. Que literalmente ese animal se está tragando el agua con su boca. El río le golpea sobre su boca. Pero él está tranquilo. ¿Y qué es lo que vemos en la vida de Job? Él no está así. Él ha maldecido su día de nacimiento. Capítulo 41. Dios y Leviatán. Dios y Leviatán. Del versículo 1 al 11 dice así. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos Él ruego es para contigo, te hablará, él lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, jugarás con él como un pájaro, o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes, cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él se burlará, será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. Todos juntos. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Tenemos a una criatura muy grande, Leviathan, que aún los hombres cuando la miran se desmayan. No le pueden hacer nada. Este animal, esta criatura no puede ser domada, no puede ser dominada por ningún hombre. Cualquier hombre orgulloso o soberbio se derrite delante de este animal. ¿Y qué es lo que dice Dios? Si tú no puedes domar a una criatura que yo creé, si tú te desmayas delante de un animal así, dice el texto, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Sabes lo que Job y los amigos de Job quieren hacer con Dios? Quieren tener a Dios como una mascota. Haz esto y Dios te va a dar ¿qué? Dios te va a dar esto. Pórtate así para que Dios te dé esto. Haz esto para que Dios ahora resuelva esto, resuelva lo otro. Muchas veces queremos domesticar a Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? I'm not going to be your pet. Si tú no puedes dominar a esta criatura que yo mismo creé, ¿tú crees que tú vas a estar delante de mí? ¿Tú crees que vas a poder domarme a mí? Versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero? Para que yo la restituya. Job quiere saber por qué le está yendo mal para que reciba sus cosas para atrás. Y Dios le dice, ¿y quién me ha dado a mí primero? Para que yo le dé para atrás. ¿Por qué piensas que yo te debo algo? Si tú estás en miseria y todo eso, ¿por qué tú piensas que es mi responsabilidad volverte a dar algo para atrás? ¿Acaso tú me diste algo primero? ¿Para que yo te restituya algo? Y cuando nosotros estamos enfermos y oramos y queremos que Dios nos conteste y queremos domesticar a Dios y hacemos esto y hacemos lo otro, queremos que Dios sea nuestra mascota. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Por qué piensas que es mi responsabilidad sanarte? ¿Por qué piensas que es mi... yo tengo que hacer algo para darte algo para atrás? ¿Tú me has dado algo a mí primero? ¿Para que yo te lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y vemos entonces que esto hace cambiar la perspectiva de quién. De Job, hay muchas cosas que yo no sé. Y aún un animal que se estrella ahí junto al mar, junto al río, está tranquilo. Y yo, teniendo tantos problemas, me he abrumado. Y ahora, si este animal tan grande nadie lo puede domar, ¿acaso tú piensas que vas a domar a Dios? ¿Y lo vas a tener como una vending machine? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Quién se va a poner delante de mí? El arrepentimiento de Job, capítulo 42, versículo 1 al 2. Versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová esas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo. No se trata de hacer justicia para obtener cosas para qué, para atrás. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesía, y el de la tercera Karen Japung. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Y vemos entonces que al final Dios le restituye todo a Job, no porque Job se vuelve a portar bien, sino porque él entendió algo que antes no entendía. No se trata de portarnos bien para obtener cosas. Se trata de confiar en ¿quién? Confiar en Dios. No se trata de servir a Dios para recibir algo a cambio. Servimos a Dios porque le conocemos. Servimos a Dios porque Él es Dios. Tenemos que servir a Dios porque eso es lo justo. Eso es una verdadera justicia. Dios bendiga, hermanos.